Mateo 9, 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven, ponle la mano en la cabeza y vivirá». Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre, desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha curado». Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: «Fuera, la niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, tomó a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Con el relato de hoy empieza la última serie de los 10 milagros que Jesús realizó después de su Sermón del Monte. Y el primer milagro de esta tercera serie es doble. Son dos milagros en un mismo relato. Primero va a curar a una mujer que padecía hemorragias de sangre y luego va a resucitar a una niña que acababa de fallecer. Como saben, los evangelios son enseñanzas, son una especie de catecismos cuyo fin no es contarnos la vida de Jesús, sino enseñarnos que Él es el Mesías y enseñarnos su camino. Y los milagros tienen el mismo propósito: enseñar a sus discípulos y a nosotros acerca de Él y su camino. En particular, la enseñanza del relato del día de hoy es acerca de la fe. Debemos aprender que si queremos seguirlo, necesitamos tener mucha fe, es decir, una confianza total en ese Dios que nos ama y que solo desea nuestro bien. Jesús espera de nosotros esa fe, pues es lo que va a permitir a Dios reinar. Cuando ella no existe, entonces Dios no interviene y el proceso natural continúa. En los dos personajes que se le acercan a Jesús, en el pasaje de hoy, Mateo va a mostrarnos la fe requerida para que Dios reine. Veremos que tanto la mujer enferma como el alto funcionario confían plenamente en que Jesús les hará el milagro. Asimismo, si queremos que Jesús haga milagros en nuestras vidas, debemos tener al menos una fe como la de esas personas. Veamos el texto. Recordemos que Jesús sigue en Cafarnaúm y se encuentra sentado a la mesa, rodeado de pecadores y publicanos, en el banquete que le había preparado Mateo. Según el evangelista, nos dice que se presentó a Jesús un alto jefe, un importante personaje de Cafarnaúm. Lucas y Marcos nos dicen que se trató de Jairo, el jefe de la sinagoga de Cafarnaúm. Lo significativo es que este judío importante haya ido a casa del publicano Mateo, dispuesto a romper con las normas legales que le impedían entrar en casa de un pecador, solo con el fin de convencer a Jesús de que vaya a resucitar a su hijita. Entonces se postra ante Jesús y le dice: «Señor, mi hija acaba de morir, pero ven, imponle tu mano y vivirá». Según el texto, esta persona importante se postra ante el Señor. Pone a un lado su alta posición social y le pide que ponga su mano sobre la cabeza de su hijita. Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que de Jesús salía una fuerza que curaba a todos. Y este hombre estaba totalmente seguro de que si Jesús tocaba a su hijita, viviría. Entonces Lucas nos dice que inmediatamente se levantó y lo siguió con sus discípulos. Jesús estuvo dispuesto a ayudar, a poner su mano sobre la niña, como se lo pedía este personaje importante, y romper así esa norma religiosa judía que decía que tocar a una persona muerta hacía impura a la persona durante 7 días. Y la impureza legal significaba que su relación con Dios quedaba deteriorada. Números 19, 11 al 13 normaba que si eso sucedía, la persona que había quedado impura debía someterse a un ritual de purificación. Pero como ya vimos, para Jesús, lo que su Padre quiere, que es vida y salud, está siempre por encima de la ley. Entonces, mientras iba a casa de este personaje, Mateo nos dice que se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años. Las leyes judías normaban que toda mujer que estaba en su período quedaba impura por 7 días. El problema de esta mujer es que hacía 12 años que estaba impura, y por tanto, muchos años marginada y despreciada. Entonces Mateo nos dice que esa mujer que se acercó a Jesús se acercó por detrás para no ser vista, porque la ley decía que si alguien tocaba a una mujer que estaba impura a causa de su menstruación, quedaba también impuro. Parece que la mujer no quería que Jesús se viese afectado por su enfermedad. Más bien, para evitar tocarlo y dejarlo impuro, lo que hizo fue tocarle los flecos de su manto pensando, con solo tocar su manto, quedaré sana. De lo que hizo la mujer, dos cosas hay que destacar. Lo primero y principal es su total y absoluta fe en Jesús. Ella estaba plenamente convencida de que si solo tocaba el manto de Jesús, quedaría curada. Y lo segundo es el manto de Jesús. Seguro se trató del manto de oración, que es una especie de chal con flecos que recuerdan los mandamientos de la alianza de Dios con Israel. Probablemente Jesús estaba caminando con el manto de oración sobre la cabeza y espaldas, que es una costumbre muy judía. Y como saben, por medio de esa alianza, Israel iba a ser el pueblo de Dios y Dios iba a ser su único Señor. Pero a causa de su impureza, la mujer estuvo fuera de la alianza con Dios por 12 años. Por tanto, el gesto de tocar los flecos del manto de Jesús demostraba su deseo de volver a disfrutar de nuevo de esa alianza. Y entonces Jesús se dio vuelta y al verla le dijo, «Ten confianza, hija, tu fe te ha salvado». Jesús no se fastidia porque la mujer ha tocado su manto. Más bien se compadece porque sus 12 años de impureza le habían impedido vivir una vida normal. Y entonces la reconoce como hija de Dios y le reafirma su fe. «Ten confianza», le dijo. Y desde ese instante la mujer quedó sana y en relación plena con Dios. Luego de esta breve interrupción, el relato de Mateo nos lleva donde la niñita, que según Marcos 5:42 tenía 12 años y que sí estaba verdaderamente muerta. 12 años es el mismo tiempo que estuvo enferma la mujer que le tocó el manto. Cuando su padre fue a buscar a Jesús para pedir ayuda, ya sabía que su hijita había muerto. Entonces, al llegar a casa del jefe, Jesús vio a los que tocaban música fúnebre y a la gente que gritaba. Los funerales orientales eran bastante bulliciosos. La costumbre era contratar flautistas para que toquen música triste y contratar plañideras para que lloren ruidosamente. Al ver el escándalo, Jesús dijo, «Retírense, la niña no está muerta, está dormida». Jesús, y luego la iglesia, enseñó que la muerte no es el fin de la existencia, sino solo un irse a dormir. Después Dios nos despertará para gozar de la felicidad eterna con Él. Por eso Jesús nos enseña que no hay que temer a la muerte, sino confiar plenamente en Dios. Pero la gente que estaba allí y las plañideras profesionales no creían en Jesús ni en el camino cristiano, y se reían de Él. Se burlaban porque ellos sabían, a ciencia cierta, que la niñita estaba muerta. Y los que estaban en el funeral se burlaron de Jesús porque se afirmaba que la muerte no desaparece a la persona, no la elimina, sino que la pone a dormir. Bueno, pues esas mismas burlas son las que recibirá el cristianismo cuando en su anuncio afirme que Jesús resucitó y que hay resurrección de muertos. Desgraciadamente, la contundencia de los hechos nos cierra a toda posibilidad de milagros. Pero el padre, sabiendo que su hijita estaba muerta, le cree a Jesús y le cree que está dormida, y esta actitud es la que posibilita el milagro. Entonces Jesús hace salir a todos los que allí se encontraban, y cuando hicieron salir a la gente, entró, la tomó de la mano y ella se levantó. Es decir, la despertó. Solamente la tomó de la mano y ella volvió a la vida. Bueno, pues esto es lo que nos espera a todos los que creemos en Él. Es de notar que los evangelios nos transmiten muy pocos relatos de resurrecciones. Este, que parece ser el mismo que el de la hijita de Jairo, luego el del hijo de la viuda de Naín y por último, el de Lázaro. Estos milagros son para enseñarnos que Jesús es el Señor de la vida y que Él la da a quien quiere, y que cuando Dios reine, hasta la muerte será vencida. Por tanto, si queremos vivir para siempre, tenemos que caminar con Él. El texto de hoy termina diciéndonos que esta noticia se divulgó por aquella región. seguramente llevada en primer lugar por los que asistieron al duelo y que se habían burlado de él. Pues lo único que convence al incrédulo son los hechos. Ahora ya no dudan, pues después de haberla visto muerta, la han visto viva. Y esto es lo mismo que le sucedió a la iglesia después de la resurrección de Jesús. Como conclusión, los invito a preguntarnos acerca de nuestra fe. ¿Qué tan convencidos estamos de que Jesús es el Señor de la vida y de la historia? ¿Qué tan convencidos estamos de que Dios nos puede dar la vida eterna? ¿Qué tan seguros estamos de acercarnos a Jesús y pedirle lo que deseamos? Si decidimos ponernos a caminar con Él, debemos tener la absoluta seguridad de que Él siempre gana y que siempre atenderá nuestros pedidos si ellos significan un bien mayor. Pidámosle pues a Dios que aumente nuestra fe, que elimine la enfermedad que nos agobia, que sane a nuestros enfermos y que, si es mejor para todos, alargue la vida de los que queremos. Y finalmente, pedirle que todos podamos disfrutar de la vida eterna con Él.